Vamos a continuar el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y oraremos unos segundos, por favor. Oraremos. Amado Padre nuestro, muchísimas gracias por darnos la libertad de poder abrir tu palabra, de poder leerla, de estudiarla, sin necesidad de ocultarnos de nadie. Señor, enséñanos a apreciar esa libertad que tenemos todavía, porque sabemos que van a llegar tiempos en que ya no vamos a poder hacerlo libremente. Por eso, Señor, pido para todos nosotros que nos des realmente una pasión por tu palabra, apetito por tu palabra, para que podamos degustarla todos los días y que nuestras vidas sean transformadas para gloria y alabanza tuya, Señor. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando para transformar nuestras vidas y para glorificarte a ti. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hemos visto rápidamente, bueno, quizás no tan rápidamente, pero las instrucciones para servir al Señor. Y hemos dicho anteriormente que el pastor o líder siempre debe nutrirse, alimentarse con la fe y la doctrina de la palabra de Dios. Hemos recordado que debe enseñar lo que ha aprendido con la palabra de Dios. Hemos aprendido también que debe desechar, sacar fuera las fábulas, los cuentos, y aplicarse directamente a la palabra de Dios. Y hemos terminado hablando de que el pastor debe ejercitarse para la piedad. No es una cosa la relación con Dios que aparece, es algo que uno debe cultivar, que uno debe aprender. Y citaba de pasadita que el apóstol dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Hay que dar ejemplo. Y el Señor solo va a ir poniendo a las personas en el liderazgo, en el ministerio que Él vea conveniente. Ejemplo. Qué difícil, ¿no? Los que somos padres o madres, qué difícil es dar ejemplo a los hijos. Muy difícil. Porque en las casas no, nos conocen en camisetas. Ahí no podemos, gracias, hermano, muchas gracias. Ahí no podemos engañar a nadie. Aquí podemos venir con nuestra aureola y hacer creer que somos santitos, buenitos. Por eso, como hemos visto ya en el capítulo 3 de esta carta, el pastor, anciano u obispo debe gobernar bien su casa, debe tener a sus hijos en sujeción, cristianos, que no estén acusados de rebeldía ni de disolución. Es el ejemplo, comienza en la casa. Yo le decía a nuestra hermana Jimena hace un rato que debía traer siempre libros para vender, entre ellos cómo educar, enseñar, no sé qué, a los hijos. Dice, para regalar a algunas mamás que los están malcriando cuando son chiquititos, cuando uno puede levantarlos de acá y decir, ¿qué te pasa? Si no se disciplina a esa edad, cuando tengan 15 años van a golpear al papá y a la mamá. Ahí está el anciano o el pastor. Prepárate para tener hijos educados conforme a lo que quiere el Señor. Y eso se logra con el efecto del ejemplo. Estaba hablando con papás cuyos hijos ya jóvenes, ya no quieren venir a la iglesia o ya no vienen. Según estudios hechos, no vienen porque los papás son falsos cristianos. Cuando los niños son chiquititos se los puede traer, aunque sea ayahuasca. Pero cuando ya tienen 16 años, ya no quieren venir. Y el estudio decía que un 80% de los jóvenes que ya no vienen a la iglesia, ese 80% es porque sus papás no dan ejemplo de vida. Lenguaje sucio, lenguaje que parece una cloaca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pensamientos malos, lo que ve en la televisión, lo que ve en internet, etcétera, etcétera, su manera de comportarse con la esposa, muchas cosas. Entonces, cuando ellos vienen a la iglesia con un halo de santidad, hermanito, que el Señor le bendiga, así, por poco no le unge con aceite, así, pero en su casa es un sinvergüenza, va a hacer escapar a sus hijos. Y él no podrá ser anciano, pastor u obispo. Hay que tener mucho cuidado de cómo esté el líder, así va a ser la iglesia. El profeta Oseas decía que así como es el sacerdote, así es el pueblo. Y el Señor Jesucristo decía que el discípulo no es mayor que el maestro. Entonces, si el ejemplo es muy débil, así va a ser toda la iglesia, débil. Es importante, hacen falta líderes, pero líderes de verdad conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra del Señor. Prepárense, por favor, varones, mujeres, para diferentes tipos de liderazgo. Pero eso implica rendir las vidas. Rendir no es ni condicional. Rendir las vidas en obediencia al Señor para que seamos como Él es. Ejemplo. Ejemplo en todo. Entonces debemos ser ejemplo. En este caso, el apóstol dice ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Qué es lo que hablamos? En conducta, en amor. Recuerden que cuando uno habla, debe hablar con palabra del Señor. Yo tengo un problema, yo como chapaco alzao, a veces encuentro chistes tan buenos, sin disparates, por si acaso, pero tan buenos que me da ganas de contarlos y a veces tengo que abstenerme, porque eso no es ejemplo. Sí, hay cosas muy interesantes en este mundo, pero no son necesariamente ejemplificadoras. Ejemplo en conducta, por sus frutos los conocerán. Y la gran mayoría aquí sabe lo que es el fruto del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al decir fe, también se puede traducir como fidelidad. Se mantiene fiel al Señor. Hay un nombre que me encanta en el Antiguo Testamento. Me encanta. En español pierde el sentido y hasta puede ser chistoso. El nombre Caleb. Es un nombre que replica a una persona que es firme, luchadora, nunca va a abandonar a su amo. El origen de esa palabra, por eso para nosotros, no funciona porque es otra cultura. Es perro. Pero perro en el buen sentido de la palabra. ¿Ustedes han tenido alguna vez un perro que no les abandona bajo ningún concepto? Uno se puede enojar y puede con el pie, ya, fuera, fuera peluche. Y el peluche viene otra vez y está agachadito, bien humildito. El hombre que tiene Caleb, el nombre de Caleb, en el Antiguo Testamento, es un hombre que más o menos a sus 45 años, joven, escuchó que a Dios que le prometía que le iba a dar un territorio en Israel, que no estaba conquistado todavía. Y el lugar más difícil, lleno de gigantes, por los cuales los judíos habían rechazado pelear. Porque decían, no, ¿quién los va a vencer? Nosotros éramos como langostas al lado de ellos, tan gigantes. Y 40 años después aparece Caleb, de 85 años de edad, ya mayor, mayorcito, y le dice a Josué, el comandante en jefe, quiero que me des ese territorio que me prometió Dios. O darle cuando todavía no estaba en su poder. Y le dice, anda, porque Dios me ha prometido, yo creo y lo voy a tener. Y fue, y los deshizo los gigantes como agua. Eso es fe, eso es ser Caleb. Hermoso nombre, firme, ejemplo en conducta. Se lo puede conocer por sus frutos. Eso es fidelidad, templanza. ¿Cómo es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los últimos tres frutos voy a hablar de pasadita. Tres partes del fruto. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Ser manso. ¿Qué es manso? No es ser tonto, por si acaso. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para que podamos entender, imaginemos un caballo salvaje, un caballo que llamamos chúcaro. No acepta ningún control, ningún dominio, hace lo que le da la gana. Pero no es útil, no es productivo. Hasta que aparece un hombre, un jinete experto, que lo enlaza y luego hace un tratamiento con él hasta que trata de montarlo. Ese caballo chúcaro, fuerte, va a hacer lo imposible por hacer caer al jinete. Eso habla de nuestra vida anterior. Hacíamos lo que queríamos. Nuestra mamá decía, hijito, no salgas. ¿Voy a salir qué? O sea, hacíamos, es mi vida. Yo tengo control sobre mi vida. Chúcaro. Pero el jinete viene y comienza a montarlo hasta que lo amansa. Y ese caballo sigue fuerte, pero ya actúa bajo las órdenes de su amo, bajo las órdenes del jinete. Nosotros, cristianos, estamos siendo amansados por el Señor. Dios va a hacer muchas cosas, a veces con enfermedad, con trabajo, con muchas cosas, para amansarnos, volvernos mansos y humildes de corazón. Entonces ese caballito, luego una maravilla, le sirve a su amo para lo que él quiera. El Señor Jesucristo quiere hacernos iguales a Él. Y el proceso que Él utiliza, porque somos muy orgullosos, muy chúcaros, es humillarnos. Pero el problema es que muchos cristianos se quejan. ¿Por qué me has dado un esposo tan malo? Para humillarte, pues. ¿Eres tan orgullosa? ¿Por qué me has dado una esposa tan mala? Para humillarte. Es la que tú necesitas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece un chiquitito que pregunta. Eso es lo que está haciendo Dios en la vida de los que somos cristianos. De los que no son cristianos siguen chúcaros. Y si tú sigues chúcaro, probablemente no eres de Cristo. no estás produciendo el fruto de ser transformado, manso, humilde. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. El caballo amansado ya se controla a sí mismo. Puede pasar una yegua en celo y se queda parado donde su amo lo ha dejado. Lo amarra a un postecito así con una vuelta de las riendas, podría escaparse, pero no lo hace porque su amo lo ha dejado ahí, porque ya tiene templanza, dominio propio. Es que, hermano, yo no puedo controlar. Arrepiéntete, humíllate delante del Señor, porque si eres hijo del Señor, te va a producir dominio propio, porque es fruto del Espíritu de Dios. No es fruto tuyo ni mío. Y es para que podamos tener ejemplo en conducta. Recuerda que el Señor dice, por sus frutos los van a conocer. Y a todos nos amansa, hermanos. Y si tú quieres ser líder, te va a amansar más. Soy testigo de eso, de muchas maneras que a veces no quisiéramos. Y debe ser íntegro, no inconstante. El hombre inconstante, dice Santiago, es como una ola que va de un lugar a otro, pero no lleva ningún fruto, ningún provecho, ni a Dios, ni a la iglesia, ni a la sociedad. El Señor nos da perseverancia, fidelidad. Eso es lo que llama íntegro. Dice el apóstol que debemos ser ejemplo. Estamos hablando del versículo 12 de 1 Timoteo 4. Dice ejemplo en amor. Pero no es el amor mundano, no es el amor entre varón y mujer, además. Es el amor que Dios da, que se origina en Dios. Es lo que en griego es ágape, el amor que da sin esperar recibir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese amor. Y debemos ser ejemplo en amor, dice. En Juan 13:35, el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Lamentablemente, a veces no se ve ese tipo de amor en las iglesias. A veces nos reducimos a grupitos por afinidad y ni siquiera conocemos el nombre de los hermanos. Yo estoy muy tentado, no, motivado a hacer un concurso de nombres. Que se pare una persona, ¿qué se llama? Separe otra persona, ¿qué se llama? Y de verdad prometo regalarles una Biblia Thompson. Pero vayan aprendiendo, voy a dar tiempo para que se conozcan. Hay algún grupo de hermanos que ha tomado la iniciativa de poner los nombres. Pero pregunten, de verdad, vamos a hacer ese concurso sorpresa. Cualquier domingo, en el intermedio vamos a decir, por una Thompson, quien conoce a todos. Conozco a una sola hermana que conocía a todos, pero vienen nuevos que no se identifican, es difícil conocer. Pero lo vamos a hacer, por favor, prepárense. La Thompson es una de las mejores Biblias de estudio, por si acaso. Está mostrando ahí, es de las mejores Biblias, así que, y son caras las Biblias. Prepárense, vayan preguntándose, ¿cómo te llamas, hermanita? ¿Cómo te llamas? Memoria fotográfica. Vayan así para acordarse. Recién conociendo podemos amar. ¿Cuántas veces hablamos de que la hermanita X está enferma? Pero resulta que la hermanita X es la que no se la conoce. Nos vale si está enfermo o no, porque es simplemente un nombre. Cuando conocemos, tratamos, hablamos por lo menos, ya nos impacta. Entonces, ese amor que da sin pedir. Luego, en la primera carta del apóstol Juan, que ustedes dominan, claro, de memoria, el capítulo 3 dice que debemos ser ejemplo en todo. Que si alguien tiene necesidad y no le damos, no lo amamos. El amor es, como se dice en Bolivia, poniendo. Hay que dar. Algún hermano dijo alguna vez, hay que dar hasta que duela. Me gusta esa frase. No de las obras, sino hasta que duela. Pero si no nos conocemos, ¿cómo vamos a poder dar en todo sentido? El Señor dice que imitemos el amor y las buenas obras que produce. Así que, hermanos, hay mucho que hablar del amor de Dios y del amor de los hermanos. ¿Y por qué se basa? ¿Por qué dice el amor? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que no tenemos excusa para no amar como Cristo amó. Aquí hay varias personas, varios hermanos, lo digo sinceramente, pero no espero comprobarlo, que yo pondría mi vida por los hermanos. Hay otros que no los conozco. Todavía no pondría mi vida, les soy honesto, pero de verdad hay hermanos, hermanas que yo pondría mi vida por ellos. Y eso dice el Señor, que pongamos nuestra vida por los hermanos. Pero si no nos conocemos para empezar, es imposible pensar si quieren poner la vida. Más bien, si vinieran a atacar, pondríamos al hermanito ahí como escudo para que lo ataquen a él y no a nosotros. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros debemos querer hacerlo, anhelarlo. No es cuestión de echarse en la cama y decir, el Señor me va a cambiar. El Señor, si somos cristianos, ya nos ha cambiado. Lo que nos toca es obedecer. No hay excusa, de ninguna manera. Después pone el apóstol que debía ser ejemplo en fe. Fe es confianza. Ya les he dicho varias veces que el gran problema de nuestro lenguaje y en nuestra cultura, fe es nada. Oh, tengo fe que me voy a sacar la lotería, dice. Eso no es fe. Tengo fe que mi mamá se va a curar, que está enferma. ¿Y quién ha dicho? La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si Dios lo ha dicho, va a suceder. Pero si Dios no lo ha dicho, ya son ilusiones que nos hacemos. Esperanza, ejemplo de la fe. Hemos hablado de varios ejemplos el domingo anterior, pero el capítulo 11 de Hebreos, quisiera que ustedes lo lean, lo estudien en su casa, no es largo. Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe y muestra qué es la fe a través de muchos ejemplos de hombres de la antigüedad. Y la característica es, por la fe, fulano hizo. Por la fe, hizo. No es fe decir, oh, yo creo que sí, y quedarse roncando. O sea, debe ser uno ejemplo en fe, que actúa de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Eso es ser un cristiano, que hace lo que Dios ha dicho. Como les decía antes, a Josué le dijo, todo esto te ha sido dado. Ya es tuyo. ¿Qué tienes que hacer? Pisarlo, tomar propiedad. Eso es todo. Si él se hubiera quedado quietito, nunca hubiera poseído nada. Fe es actuar confiando en que lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Tienes fe en Jesucristo? Hermano, hermana, ¿tienes fe en Jesucristo? Demuéstralo por tus obras. Por ejemplo, Dios dice a las esposas un mensaje opuesto a lo que dice al mundo: sé sumisa a tu marido, sométete a tu marido. Si no lo haces, no tienes fe. ¿Me dejo entender? Y dice a los esposos, a los maridos: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tenemos que hacerlo, si no, no tenemos fe. Aunque tu esposa sea una bruja, aunque tu marido sea un sinvergüenza, hay que obedecer a Dios. Eso es fe. Si uno no obedece, no va a triunfar. Hermanito, siempre vienen, órenmelo para que mi marido cambie, dice. Tú tienes que cambiar. Dios está usando a tu marido para que tú cambies. Cuando tú te sometas a Dios, entonces tu marido va a cambiar. Pero como nunca nos equivocamos nosotros, el otro tiene el problema, ¿no ve? Mi esposa es así, mi marido es así. Claro, así nunca, nunca, nunca vamos a ser parecidos a Cristo. Y lo que casi seguramente va a venir es un divorcio. Ahí sí que metemos las cuatro patas. Eso es salirse completamente de la voluntad de Dios. Conducta, confianza en Jesucristo, ejemplo de fe. ¿Alguno de ustedes ha ido al dentista alguna vez? Yo he ido. Hace un mes me han sacado unos 200 dientes y muelas que tenían. No creo que eran tantos, pero todo debajo. Por eso no puedo hablar bien. Qué arruinado. Comienzo, ay, no quiero acordarme, se me ponen los pelos en punta, me da cosas. O menos, el torno o la fresa que llaman. Grave, ¿no? Entonces, si no vas a la fresa, se te van a caer los dientes. Dios ha puesto tu cónyuge como fresa para santificarte. Estoy absolutamente convencido. El matrimonio no es para ser felices, es para ser santos. Y la esposa se va a encargar de hacer santo al marido. Y el marido se va a encargar de hacer santa a la mujer. Entonces, es muy lindo. Si uno se somete a Dios, ¡puf!, victoria, y va a ser fácil. Pero si uno lucha contra la voluntad de Dios, está perdido, por si acaso. Eso es confianza en Jesucristo. Confiamos, eso es fe, confianza en Jesucristo. Y actuamos en consecuencia. Entonces la palabra dice: marido, ama a tu mujer. Ay, no, Señor, dice, ¿no? Si tú la conoces, la conozco, por eso digo que la ames. No hay vuelta que dar. Pero ¿cuánto debo amarla, Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas por día? ¿Cómo? Como yo te he amado a ti hasta dar la vida. Esa es la vida cristiana. Y cuanto más nos resistamos, más fuerte, así hasta llegar al hueso. De verdad, hermanos, así es. Si somos hijos de Dios, el propósito de Dios en esta época que estamos aquí viviendo, salvados por gracia, es hacernos iguales a Cristo. Y Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El problema de nosotros es que no somos humildes de corazón, somos orgullosos, asquerosamente orgullosos. Y la humildad tiene que venir de afuera hasta que se haga parte de nosotros. Si te resistes, más fuerte la lección de humildad. Así que yo quiero ser como Cristo. ¿Quién quiere ser como Cristo? Bueno, entonces sométete a la voluntad de Dios. Sometámonos a la voluntad de Dios. Eso es fe, ejemplo de fe. Eso es fe, confianza. No es, oh, yo tengo fe, levante las manos. Me acuerdo un día, no sé cuándo fue, hace unos años atrás, que algunas iglesias organizaban el desfile de Jesús, un día de Jesús, no recuerdo cómo era. Nosotros no hemos participado ni vamos a participar, porque se muestra la fe en la casa, en el trabajo, no llevando banderitas. Y yo estaba saliendo un sábado, al mediodía más o menos, y vi a dos señoras, ¡ay, señores! Esos deben ser el torno gigantesco para matar a cualquiera. No sé si tendrán maridos, pero son conocidas en la zona donde yo vivo. Fregadas, que siempre están criticando, molestando. Y las veo que bajan del colectivo. Yo amo a Jesús y con sus banderitas habían ido al desfile. Yo dije, Señor, ¡qué ejemplo! ¿Quién va a querer ser cristiano? Les he contado y vuelvo a contarles. Una hermana que se casó en desobediencia al Señor. Se casó en yugo desigual. Si tú te has casado en yugo desigual, paréntesis, chúpatelas pues. ¿Has elegido eso? Ahora, sométete. Si no te sometes, vas a sufrir más. Así nomás es. Siempre hay posibilidad de corregir el pecado. Se arrepiente uno y sigue el camino de Cristo. Si uno no sigue el camino de Cristo, va a sufrir más. Esta pareja, esta hermana, se quejaba de su marido. Yo hablé con su marido hace años. Y una vez, aquí, no sé si era aquí o en el otro local, hablamos los tres. Y él me dijo, hermano, si usted conociera cómo es mi esposa en la casa, usted la conociera. Tiene un carácter podrido. ¿O no es así? De frente. Y la esposa bajaba la cabeza. ¿Cómo quiere que yo me convierta y acepte a Cristo? Para ser como ella, prefiero irme al infierno. ¿Qué ejemplo estará dando? ¿Cómo será en su casa? No quiero saber. ¿Cómo eres tú con tu marido, con tu mujer? ¿Cómo es? Y si hemos pecado, debemos confesar a Dios y el Señor nos limpia nuestro pecado y pedir perdón al cónyuge. ¿Es difícil la vida cristiana? Es imposible. Solo Cristo la vive. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora viene la parte humana, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tus propias fuerzas no puedes. No puedo. Y para llegar a ser ejemplo, poco a poco debemos aprender a someternos a Jesucristo. Aunque no queramos hacerlo, hermanos. Seguimos adelante. Si no, voy a seguir hasta la próxima semana. Ah, les contaré un cuentito de seguir hasta la próxima semana. Dice que un chapaco viajaba en un vuelo transcontinental de París a Nueva York. Y un avión de esos súper grandes, un jumbo, qué sé yo, grande, cuatro motores, y estaban volando, salen de París, y de pronto, ¡boom!, una tremenda explosión, se sacude el avión, y dice, señoras y señores, no se asusten, les habla el capitán, ha explosionado el motor número uno, pero tenemos tres motores que nos van a llevar directamente, sin problemas, pero sí vamos a demorar un poco más. Vamos a estar en Nueva York alrededor de las 6:30 de la tarde. Alivio. Al rato, ¡boom! Otro motor. Les habla el capitán, no griten, no se asusten. Ha explotado el motor número 2. Pero este avión está diseñado para volar con 2 motores. Pero vamos a llegar más tarde, sí, a Nueva York. Vamos a llegar alrededor de las 8:30 de la noche. No se asusten. Están volando y cuando... ¡boom! Tremenda explosión. Gritos, ¿dónde están los salvavidas? Y qué sé yo, todo. El capitán les habla, señoras y señores, no se preocupen. Ha explotado el motor número... Me están escuchando. El motor número 3, pero este avión está diseñado para volar con un solo motor. Pero vamos a llegar eso de las 10:30, 11 de la noche a Nueva York, vamos a demorar. Y el chapaco que estaba de pasajero le dice a su... A este paso, si revienta el otro motor, vamos a pasar toda la noche volando, dice. Hay personas que creen eso, de ser cristianos. No importa, total. No, el avión no iba a pasar la noche volando. Iba a caer en el Atlántico. Entonces, mucho cuidado de que no estemos activos obedeciendo al Señor. Y el Señor pone el quinto ejemplo o el quinto factor, son 8 factores, y dice, sé ejemplo en pureza, en castidad. Ay, hermanos, ¿cuántos cristianos han caído por el mal uso del sexo? ¿Ustedes conocen? No necesito dar nombres, aquí en esta iglesia inclusive. ¿Cuántas personas que podrían ser líderes han caído porque no se han sabido mantener puros, castos? ¿El Señor nos perdona? Sí, claro que nos perdona. Pero perdemos esa fortaleza del ejemplo. Cuando era jovencito, cuando asistía a la primera iglesia, esta es la segunda a la que asisto, había un hermano, no recuerdo su nombre, creo que era Roberto, joven, más joven que yo en ese entonces también, y me dijeron, este hermano es seguro que va a ser un anciano, pastor. ¡Qué hombre de fe! ¡Muchacho! Estaba entrando a la universidad. Y buenísimo este hermano, conocía la Biblia. A los 14 años salía a predicar en las calles, evangelismo, y muy bien. Cuando le daban el púlpito en la congregación, hablaba excelente. Yo también dije, este va a ser un líder de la iglesia. Hasta que un día apareció una chica bonita en la congregación. No era de la congregación. Apareció buena gente. Y todo el mundo se fija en, como los niños, ¿no? Aparece un compañero nuevo, toditos son amigos de él o de ella. Y lo enamoró a Roberto. Lo enamoró hasta que se casaron. Según tengo entendido, ella no era cristiana, aunque se bautizó en la congregación. Claro, miren, por casarse uno se bautiza, se desbautiza, se suicida, cualquier cosa. Y se casaron. Y se acabó ese hermano. Hace casi 25 años que tiene esta iglesia. Esto pasó antes. Nunca más nadie sabe más de él. Perdido. Tenía un potencial, pero no fue ejemplo en pureza y castidad. ¿Qué será de él? No sé. ¿Será casado, divorciado? No sé. Nadie sabe de él. ¿Vivirá en otro lugar? No se sabe. Sé ejemplo, joven, señorita, mantente puro, mantente pura. No pierdas el premio del Señor por 5 minutos de un placer que no sirve para nada. Hermanos, la batalla comienza aquí, en nuestra mente. En nuestra mente comienza la batalla. Y el cristiano, más aún el líder, debe ser ejemplo para todos. Van a haber tentaciones, claro que hay tentaciones, pero una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Y me recuerda a María de Betania, cuando rompió su frasco de alabastro, ¿recuerdan ustedes? Y dice el evangelista que se llenó la casa del perfume. Así es la castidad. Es un perfume que llena la casa, llena la iglesia. No botes tu premio por unos minutos de actuar como un perro o como un animal. Por eso dice el dominio propio. El dominio propio separa. ¿Se acuerdan ustedes de José? Cuando él era un esclavo y la dueña del amo lo quiere seducir, lo molestaba, hasta que un día se quedan solos, la mujer sacó a toda la servidumbre y lo quería realmente violar al hombre. Cualquier otro hombre en su situación hubiera aceptado, después lo hubieran matado al marido, se hubiera quedado con su propiedad, una telenovela barata. Pero él no. Y aunque la mujer lo estaba desvistiendo al hombre, salió escapando y se quedó con la túnica, con la ropa. Eso le costó la cárcel. En total unos 13 años estuvo así. Pero Dios lo levantó. Hermano, hermana, si tú nunca has tenido relaciones sexuales, no las tengas. Mantente firme hasta el matrimonio. Y entonces presenta tu castidad como ofrenda de amor a tu cónyuge. Pero no cedas, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. No vendas tu santidad, tu castidad, por algo que hasta los perros lo hacen. Ahora, si quieres convertirte en un perro, hazlo. Se puede. Los que ya somos viejos y no conocíamos a Cristo, hemos pecado de diferentes maneras. Cristo es misericordioso, nos perdona. Pero no provoques a Dios. Tú que estás escuchando este mensaje, no lo provoques. No lo tientes, como dice la Biblia. Mantente en pureza. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Dios eligió el sistema de sacrificios? Pero todos los animales que se presentaban, ovinos o bovinos, deberían ser intachables, ¿recuerdan? Intachables, sin defecto, nada. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. No importa lo que hayas sido antes, no importa cómo has vivido antes de conocer a Cristo, pero si tú eres de Cristo, ese tiempo ya pasó. Si tú te llamas cristiano y quieres vivir como Cristo manda, ya no puedes vivir así. Los pecados han sido perdonados, pero ya no podemos ofender a Dios. Conociendo a Dios, siendo hijos de Dios, ya no podemos ofender haciendo lo que Dios prohíbe. Yo me anoté hace muchos años en la primera página de mi Biblia. Se han salido varias hojas de todos modos. A ver si la encuentro. Creo que se han salido. Aquí está. Lo que dijo Robert Murray hace muchos años. La mayor necesidad de mi pueblo es mi santidad personal. He tenido serias tentaciones, serias luchas, pero por la gracia de Dios no he caído. Y me doy cuenta a través de la palabra del estudio que si yo quiero ser útil a la iglesia, a ustedes, debo ser santo, porque si no, no va a funcionar. Y me anoté otra frase de este hermano Robert Murray: Señor, hazme tan santo como un pecador perdonado puede ser. Es de suma necesidad que todos seamos santos, apartados para Dios, solo para Dios. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser, para que seamos como Cristo. De hecho, el apóstol Pedro dijo que debemos ser santos como Él es santo. La santidad es vivir para Dios, no es vestir sotana, ni cubrirse la cabeza con, no sé, es vivir solamente para Cristo. Eso es lo que desea el Señor. Debemos mantener nuestras vidas, nuestras almas sin mancha, nuestras vidas santas. Si tú no quieres vivir en santidad, seguramente no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios anhelamos ser como es nuestro Señor. Y quiero desafiar a cada uno de nosotros que en toda nuestra vida vivamos solamente para Cristo. Pero repito, la tentación comienza en la mente. Si tú ves telenovelas asquerosas, ya no eres santo, porque anhelas eso, porque tu corazón, tu espíritu no es santo. Si ves pornografía, es peor todavía. Arrepiéntete delante del Señor, ayuna y decirle: Señor, saca de mí este pecado, este vicio que me destruye. Y agarra tu televisor y rómpelo, agarra tu computadora y rómpela, tu celular, rómpelo. Saca todo lo que te puede llevar a cometer pecado sexual. Este mundo es tan terrible que nos dan celulares con internet y pobres niños expuestos a la tentación cuando no son capaces de resistir todavía. Pero apaga cualquier objeto que te lleve a pensar en suciedad. El sexo lo ha inventado Dios, pero como un regalo para el matrimonio. Cuando uno lo usa ilegítimamente, siempre produce dolor, llanto. Así que dice el apóstol que debemos ser ejemplo en pureza, en castidad. Dice el apóstol que debemos pensar en lo santo, en lo bueno, lo que tenga buen ejemplo, no estar pensando en basura. Les voy a contar un chiste porque ya están bostezando algunos. Un papá preocupadísimo lleva a su hijito 8 o 10 años al psicólogo y le dice: por favor, ¿hay algún problema serio en mi hijo? Todo lo ve sucio, todo está con problemas. Así, espéreme, yo le voy a hacer unos tests. Y en un papel le hace un cuadrito y le muestra al chico: ¿qué ves aquí? Es un cuarto, hay una pareja, mire usted cómo están, lo que están haciendo. ¿Pero qué te pasa? Le hace otro cuadrito. Esto es peor, dice. ¿Se ha fijado usted? Y era solamente un cuadrado. Y dice: a ver, quiero ver ya. Y le hace varios cuadraditos. ¿Qué ves aquí? Esto es un hotel y es llenito de parejas. Ya, esperemos ahí. Dice, va donde el papá y le dice, señor, su hijo no tiene solución. ¿Por qué? Le dice, porque mire, le he dibujado y le he mostrado esto. Y mire el papá, claro, las cochinadas que usted le muestra. Si tú no vives en santidad, estás condenando a tus hijos a vivir en porquería. Los hijos todos saben. Si tú ves algo malo, los hijos lo van a descubrir. No hay nada oculto para los hijos. Hasta los 8 años quizás no descubran, pero pasada esa edad, no. Y ya he dicho, ¿por qué los jovencitos no asisten a la iglesia? Porque ven a sus papás buenitos aquí y en la casa pecadores sin remedio. Si tú, como joven, no mantienes tu vida en pureza, cuando seas papá, olvídate, ni siquiera vas a poder experimentar el placer que Dios te ha concedido con tu esposa, porque ya está echado a perder. En el nombre de Jesucristo, prepárate, sé ejemplo. Dios te ha llamado probablemente a cosas que ni siquiera imaginabas, pero prepárate ahora, porque repito, Él no usa vasos sucios, de ninguna manera. Y la palabra vasos en la Biblia es sinónimo de cuerpos. Prepárate, sé fiel a Jesucristo. No puedes estar sin vivir en santidad. Pero para vivir en santidad hay que disciplinarse. No es así que ya voy a hacer, no voy a ver. No, no, es un proceso que tienes que sacar de tu mente, de las obras que haces, todo lo sucio, lo corrupto. No pienses que vas a poder jugar cuando eres joven con imágenes y todo, y después en el matrimonio va a ser bien. No, atrapa terriblemente la pornografía y los malos pensamientos. Entonces, hermanos, debemos mantenernos puros, pero disciplinándonos. ¿Me dejo entender? Es un esfuerzo que hay que hacer. Tenemos el poder de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero hay que utilizarlo. Una pérdida de pureza va a garantizar una pérdida de poder en tu vida y en el ministerio al cual el Señor te llame. Ahora hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Debes conocer a Dios y debes amarlo lo suficiente como para hacer su voluntad. Si no, no vas a poder hacerlo. No es con oraciones de 30 segundos o de 2 horas. Es disciplinando tu cuerpo, tu mente, poniendo tus pensamientos llenos del amor de Dios. Hay muchas cosas más para hablar, pero debo parar. Debo parar. Y el próximo domingo, en la voluntad del Señor, vamos a ver un video antiguito de más de 30 años. Muchos ejemplos han perdido su vigencia por los cambios políticos que han habido en el mundo, pero continúa siendo un mensaje poderoso. Vengan a la iglesia, alabemos al Señor. Hay personas que no le dan importancia a la cena del Señor. Si quieres vivir siendo ejemplo, da ejemplo a tus hijitos bebitos de venir a tiempo. Si tú vienes a la segunda parte por no dar tu diezmo, tu ofrenda o que lo que fuese, no esperes con el tiempo de que tus hijos vengan a la congregación. Olvídalo. Como se dice en el cacho, cuando yo jugaba cacho, lo que se ve, se anota. Tus hijos van a ver más que escuchar. Así que no quiero reñirlos más, no es mi intención reñirlos, mi intención es desafiarles a que seamos como Cristo y así podamos ser ejemplo en toda nuestra vida y vamos a ver el poder del Espíritu Santo que nos da para seguir adelante. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos, y no se dejen atrapar por el pecado. Amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios.